Realmente hoy estamos concluyendo nuestra serie que hemos estado viendo de Acepta la Misión, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de estudiar el libro de Hechos, porque vamos a empezar con una nueva serie que se llama Conversaciones Valientes. Y vamos a hablar en detalle sobre cómo nosotros podemos enfrentar, confrontar, manejar conflicto, hacer varias cosas con la valentía que el Señor nos da. Vamos a empezar eso la próxima semana, pero hoy estamos concluyendo esta serie. Y les digo algo extra, vamos a estar en Hechos 5, empezando la próxima semana, y eso es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Me encanta hablar y predicar sobre ese capítulo, entonces no lo van a perder, va a ser muy bueno. Dios nos va a hablar bastante. Entonces, desde el inicio del año hemos estado estudiando este libro de Hechos, enfocándonos en la ascensión de Jesús. Si has estado con nosotros, ya te recuerdas de eso. Hemos hablado de la primera llegada del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia, de la primera iglesia, la primera prédica de la historia de la primera iglesia, el primer milagro de la historia de la primera iglesia, y también la valentía de los primeros miembros de la primera iglesia de predicar el nombre de Jesús. Y hemos visto eso, y vimos la semana pasada la primera vez que miembros de la iglesia sufrieron oposición por haber predicado el nombre de Jesús. Fueron arrestados Pedro y Juan, y la semana pasada vimos cómo Pedro y Juan se comportaron en el mero momento de la oposición. ¿Cómo reaccionaron ellos en el mero momento? Cuando nosotros estamos en un tiempo de discusión o algo, una oposición, y nos suben las emociones y no sabemos cómo controlarnos, Pedro y Juan no hicieron eso, ellos lo hicieron muy bien. Y eso nos debe hacer recordar, como vimos la semana pasada, que incluso cuando hagamos las cosas bien, enfrentaremos obstáculos y oposición. Por nuestra fe estamos hablando. Jesús mismo dijo, Dios les bendice a ustedes. ¿Cuándo? Subrayan esa palabra cuando ahí en sus notas, porque no dice si en caso o tal vez, dice cuando. Eso nos dice que va a pasar. ¿Cuándo qué? ¿Qué pasa? Cuando la gente se les hace burla y los persigue y mienta acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en contra porque son mis seguidores. Jesús mismo también dijo en Juan 16, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. No dice ahí algunas, muchas. Y también el apóstol Pablo dijo, todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Es un hecho, está hecho, o sea, va a pasar. Pero como les digo, la semana pasada nosotros solo hablamos del momento en que Pedro y Juan, en el mero momento de su problema, de su oposición, ¿qué hicieron? O sea, puede ser en el mero momento para nosotros en una discusión o un argumento, o una injusticia que vemos o un maltrato por causa de nuestra fe. Por eso la pregunta que veremos hoy es la siguiente: ¿qué podemos hacer para mantenernos firmes cuando enfrentamos oposición en nuestras vidas? O sea, lo que estoy hablando hoy es que en los momentos, los minutos, las horas, días, semanas, meses, después de ese mero momento de conflicto, de oposición, ¿qué haces? ¿Cómo piensas? O sea, ¿con quién hablas sobre lo que te pasó? Porque puede ser que en el mero momento de la oposición, tal vez lo manejaste bien, como vimos con Pedro y Juan, lo manejaron muy bien. Ellos lo hicieron bien. Pero luego, ¿qué pasa con nosotros? Entran las dudas, ¿será que reaccioné mal? Empezamos a pensar, ¿qué piensa esa persona de mí ahora? ¿Qué voy a hacer? Y tal vez vives con preocupación o miedo, y tal vez compartas lo que te pasó, digamos, por hacer lo correcto, por tener fe, te pasó algo y lo compartes con otras personas, pero honestamente la manera que lo compartas, tú terminas soñando como una víctima. Tal vez publicas algo en tus redes sociales, algo que no debes, y te quedas inquieto. Y de esa manera, tarde o temprano, lo que debería haber sido una oportunidad para testificar de la gloria de Dios, termina siendo nada más una queja tuya. Y perdemos mucho. Entonces, no solo queremos hablar hoy del momento de la oposición, sino qué haces después. ¿Qué haces después? ¿Cómo lo manejas? Por eso pueden ver conmigo en sus notas. Para mantenernos firmes, primero debemos conectarnos o mantenernos conectados con otros cristianos. Vamos a ver bastante del ejemplo de Pedro y Juan hoy. Porque Pedro y Juan, después de pasar una noche en la cárcel, ¿verdad? Los metieron en la cárcel, estaban confrontados y juzgados por el concilio. Al fin les dejan ir, como vimos la semana pasada. Pero más probable, ellos no han dormido, no han bañado, no se han comido. Y hoy veremos en los últimos versículos del capítulo 4 de Hechos, donde dice así, en versículo 23, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Todos nosotros debemos poder identificarnos, o sea, con eso, porque al hacer lo correcto, digamos, por tu fe, tú eres cristiano y haces algo correcto, tal vez digamos en tu trabajo, ¿ok? Puede ser que es más fácil para muchas personas mentir en sus trabajos o robar tiempo en sus trabajos o ser perezosos, hacer lo incorrecto en vez de hacer lo correcto. Pero hay veces, ustedes deben saber que hay veces cuando hacer lo correcto te pone en unas circunstancias difíciles después por haber hecho lo correcto. Entonces, al hacer lo correcto, que sea en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, o en las relaciones, nuestras amistades, nuestro matrimonio, lo que sea, tenemos que aprender del ejemplo de Pedro y Juan aquí, porque ellos, primera cosa que hicieron, ellos buscaron conectarse con otros cristianos. Eso es buenísimo. En nuestra iglesia, en Celebration, nos conectamos, como ahorita estamos conectados, pero no realmente. Realmente nos conectamos en los grupos de vida, porque es imposible vivir esta vida cristiana solo. Tú necesitas personas a tu alrededor. Entonces, primero, para mantenernos firmes, primero tenemos que mantenernos conectados con otros cristianos, pero esto va profundizando cada vez más. De ahí, ¿qué debemos hacer? Te conectas con otros cristianos, qué bueno, pero luego, ¿qué debes hacer? Para mantenernos firmes, debemos mantenernos en comunicación con nuestro Dios. Pedro y Juan, piensen esto, ellos no buscaron a los otros cristianos para ir a quejarse o chismear o hacer la petición de oración de chisme, como muchas personas hacen, ¿verdad? Llegan con alguien, ay, fíjate que tengo una petición. Ustedes conocen a la hermana tal. Quiero orar por ella porque está en fornicación. Quiero orar por ella. ¿Qué fue eso? Chisme. Pero no es chisme, estoy orando por ella. Come on. O sea, Pedro y Juan no hicieron eso. Ellos no fueron a contar todo lo malo. Hey, fíjate que ellos nos hicieron esto y el otro y esto y el otro. No hicieron eso porque sabemos eso por la manera que los otros cristianos decidieron de orar por ellos. Porque veremos eso en un momento. Pero piensa en eso. Tú sabes que tienes buenos amigos en tu vida cuando tú te acercas a ellos para hablar de tus dificultades. Y antes que todo ellos te paren, te dicen, ok, vamos a hablarlo. Pero primero, oramos. Oramos primero. Tener personas así en tu vida es buenísimo. Decir, no, primero vamos a orar. Porque cuando viene lo que pasa en versículo 24, ellos llegaron, hey, fíjate que eso nos pasó. Y dice y la palabra, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Podemos hablar bastante sobre la oración. Hay unos tips ahí realmente bíblicas que pueden leer ahí en sus notas. Pero es como dijo Oswald Chambers, nosotros oramos cuando no hay nada que podemos hacer. ¿Eso les pasa a algunos de ustedes? ¿Les ha pasado que estás en una situación y ya no hay nada más que hacer y de ahí empiezas a orar? No sean mentirosos aquí, ¿ok? A mí me ha pasado. Pero Dios quiere que oremos antes de toda cosa que hagamos. Eso es lo que dice Oswald Chambers. Como otro, no saben quién exactamente lo dijo, porque todos lo han dicho, pero si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Santiago 5 dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Quieres mantenerte firme? Conectarte con otros cristianos y orar con ellos. Pero mira esto, me encanta eso, porque no puedes fallar a entender lo asombroso que es la oración. Hablamos de la oración todo el tiempo en la iglesia. Y para muchas personas no captan la grandeza que es la oración. Porque piensen esto, el hecho que tú estás sentado aquí hoy, respirando aire, y tú todavía estás con vida, ¿ok? El hecho que tú, a través de Jesucristo, tienes acceso al Dios Padre, porque en un momento de tu vida, el Espíritu Santo abrió tu corazón y tu mente para poder captar el Evangelio, y ahora eres salvo. Puedes entender el Evangelio, lo has aceptado. Eso es grande. Eso significa que cuando tú hablas, Dios literalmente te escucha. Eso es asombroso, no debo tener que decir más. Pero quiero agregar algo aquí bien fuerte sobre la oración. Porque no solo es eso, piensen, algo obvio pasa en este pasaje con los primeros cristianos de la primera iglesia. Algo que yo veo aquí en este texto es que ellos no complicaron la cosa. Nosotros le hemos complicado bastante. Tú tienes que ir a un seminario, taller para aprender a orar. Ok, puede ser bueno, no estoy diciendo que es malo, pero de verdad ellos no complicaron la cosa como hoy en día lo hemos complicado, porque solo piensen esto, ok. Ellos estaban ahí enfrentando una oposición, ok, y su primera reacción era de hacer qué, ¿me pueden decir? De orar, ¿verdad? Eso fue su primera reacción, pero ¿por qué? Yo me pregunto ¿por qué? Ellos no tenían el tiempo que nosotros tenemos de toda la historia de la iglesia y todos los libros y todas las cosas que han sido escritos sobre la oración. Ellos no tenían nada de eso. Entonces, ¿por qué ellos en el mero momento de enfrentar algo dijeron, no, vamos a orar? ¿Por qué? Hay una respuesta. Es porque Jesús les había enseñado a orar. No hay nada más complicado que eso. Jesús les había enseñado. Los 12 discípulos, cuando andaban cerca de Jesús, ellos pidieron que Él les enseñara algo de hacer. Pero no dijeron, Jesús, acabas de levantar un muerto, ¿me puedes enseñar a hacer eso? Ellos no dijeron eso. Jesús, acabas de dejar el mejor sermón, predica, ¿puedes enseñarme a predicar? No dijeron eso. Cuando ellos vieron a Jesús orar, llegó un momento y ellos dijeron, hey, Jesús, ¿nos puedes enseñar a hacer eso? ¿A orar? Eso es lo que le pidieron a Jesús. Pero, ¿por qué? Porque Jesús oraba y ellos lo veían con sus propios ojos. Piensen esto. Cuando Jesús hacía milagros, ¿qué hacía? En el mero momento, sus palabras que Él decía, Él estaba orando. Cuando hacía milagros, estaba pidiendo al Padre que se sana a esta persona. Padre, estaba orando. Cuando Jesús entró y tumbó todas las mesas del templo, ¿por qué los tumbó? Porque dijo, esta es la casa de mi Padre, es una casa de oración. Mucho sobre la oración, pero no termino ahí. Jesús a veces lloraba con gritos y con lágrimas. Mira lo que dice Hebreos 7. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas, que dice ahí, con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. A veces Jesús oraba literalmente toda la noche. No dije lloraba, no, oraba. Lloraba, oraba toda la noche. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue bautizado? ¿Saben de ese momento, no? Cuando Jesús fue bautizado. Ok, piensen esto por un momento. ¿Qué pasó después que Jesús salió del agua? El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Pero realmente eso no pasó así. No cuando salió del agua. Mira lo que dice la palabra en Lucas 3:21. Cierto día que las multitudes se bautizaron, Jesús mismo fue bautizado. Mira lo que dice ahí. Y mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él en forma de paloma. Ahí hay otro ejemplo, Jesús orando. O sea, cuando Jesús se transfiguró, ¿recuerdan hace unos meses dimos una prédica sobre eso? ¿Se recuerdan ese mero momento que Jesús dejó ver toda su gloria y ahí estaba Moisés y Elías? Era un gran momento. ¿Se recuerdan eso? Mira lo que dice la palabra. Y mientras Jesús oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Y en la noche de su muerte, antes de morir, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando por nosotros. En el jardín de Getsemaní, en los momentos justo antes de ser arrestado y luego juzgado y azotado y crucificado, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Estaba orando tan fuertemente que le salían sudor de sangre, porque estaba orando con tanto fervor por nosotros. Jesús oraba. Y hasta en los últimos momentos de su vida, colgado en la cruz, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Consumado es. Estaba diciendo, pero ¿con quién estaba hablando? Con su Padre. ¿Cómo se llama eso? Oración. Las últimas palabras, los últimos suspiros de Jesús, Él estaba orando. Jesús estaba orando. Pero, como les digo, Jesús les enseñó a orar. Entonces, nosotros hemos complicado la cosa porque vemos en la primera iglesia, después, cuando Jesús apareció a los discípulos después de su muerte, estuvo 40 días con ellos y les dijo, vayan y esperen en Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo ellos cuando apareció el Espíritu Santo por primera vez? Estaban orando. Y cuando el Espíritu Santo descendió de ellos, estaban orando. Cada vez que los miembros se juntaban de hacer algo en la primera iglesia, dice la palabra que se dedicaban a la oración. Y la oración es tan grande, porque donde miras en la Biblia, cualquier área de la Biblia que tú mires, la oración está ahí. ¿Por qué? Porque en todas partes donde Dios está, vas a encontrar a personas que están orando. Y tú quieres saber cómo mantenerte firme en tu vida, es orar. Pero muchas veces, ¿cuántos dirían que necesitan orar más? Levante la mano. Todos. Todos. Pero tú luego nos quejamos, ay, me cuesta mantenerme firme. ¿Estás orando? Desde ese ejemplo que te acabo de dar de nuestro Salvador que oraba miles de veces más que nosotros y Él es Dios. ¿Y nosotros? Entonces, para mantenernos firmes debemos mantenernos en comunicación con nuestro Dios, pero también debemos mantenernos creyendo en Dios. Porque no puedes solo mantenerte cerca de otros cristianos y puedes estar orando, está bien, pero tienes que creer en lo que estás orando. No solo es hablar. Tiene que creer en lo que estás orando. Y lo que me encanta de la oración de estos creyentes en este capítulo 4 de Hechos es que no era una oración en general, no era algo que era una, tampoco era una oración de venganza por todo lo que les había pasado, ¿verdad? No era una oración así, como cuando nosotros decimos, ay, que Dios se encargue de esa persona, en el nombre de Jesús. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que haga tu justicia, Dios. Lo que estamos diciendo cuando realmente decimos eso, estamos diciendo, Dios, espero que tú hagas la justicia que yo pienso que esa persona necesita. Eso no es correcto. Dios nos ha perdonado a nosotros, debemos perdonar a los demás. Pero piensen esto, esta oración de estos discípulos estaba llena de tanto poder, porque al estudiar esta oración es tan obvio que ellos conocían personalmente al Dios a quien estaban orando. Por eso tú notas la diferencia en cuando personas oran. Hay personas que pasan tanto tiempo con Dios, lo conocen de una manera tan bella, de cuando ellos oran es like wow. Y eso es lo que estaba pasando aquí con estos discípulos. Me encanta. Es lo que nosotros debemos y podemos hacer también, porque al hacer eso, a orar de esa manera creyendo en Dios, aumenta nuestra fe y fortalece nuestra fe aún más. Ven ahí en sus notas conmigo. Tendremos fe en Dios cuando le veamos como creador de todas las cosas. ¿Por qué digo eso? Porque vemos las primeras palabras de esta oración de estos discípulos. Oh Señor soberano, piénsalo. Acaban de entrar y acaban de decir, Pedro y Juan, ellos nos pudieron haber matado por predicar en Jesús. Y ellos dijeron, ok, vamos a orar. Y así empiezan su oración. Oh Señor soberano. ¿Qué significa? Estás en control. Creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Estaban primero reconociendo a Dios como creador. Tú eres creador de todo. Pero ellos no terminaron ahí. Y vemos que puede ayudarnos a nosotros a entender de este modelo de oración. Porque tendremos fe no solo cuando veamos a Dios como creador, pero también cuando lo vemos como conquistador de todas las cosas. Porque mira cómo sigue esta oración. Hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David. Y tu siervo le dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Pensando en eso, uno diría, like, si no sabemos de la Biblia, diríamos, ¿de qué están hablando? Casi acaban de matar a Pedro y Juan y ellos están orando. ¿Por qué? ¿Por qué están hablando de esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque lo que ellos estaban haciendo, estaban diciendo, men, nosotros estamos reconociendo que hay otra profecía que se acaba de cumplir. Porque esas palabras que ellos están orando vienen de Salmo 2. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Ellos sabían cómo orar de una manera tan bella porque conocían a Dios a través de su palabra. Si tú conoces a Dios a través de la palabra, vas a saber cómo orar de una manera, wow, poderosa. Pero no solo eso. Vemos que tendremos fe en Dios cuando le veamos como controlador de todas las cosas. Mira cómo ellos dicen aquí. Herodes, Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Ellos estaban diciendo a Pedro y Juan, eso es parte del plan, ¿eh? Está bien. Hasta en tu sufrimiento puedes entender que Dios es creador, conquistador y controlador de todas las cosas, hasta en medio de tu sufrimiento. Y me asombra esta oración de ellos porque no se estaban quejando, cuando humanamente diríamos que tenían todo el derecho de estar quejando. Ni estaban pidiendo venganza, como digo, y tampoco se estaban lamentándose y diciendo, ay, pobre nosotros, ahora mira, solo hablamos de Jesús y ay, que viene este sufrimiento. No, ellos no estaban diciendo eso. Ellos estaban declarando verdades de las promesas cumplidas de Dios hasta este momento, y eso hasta pudo hacerlos crecer en su fe. Dios es controlador de todas las cosas. Piensa en esto. Yo escuché un testimonio de un amigo mío que es de Inglaterra, hace un ministerio con su madre. Ellos viajan por todo el mundo hablando y predicando a la próxima generación de jóvenes y sus padres, y todo bien lindo. Y él, mi amigo, tiene un amigo que es cristiano, que es de Irak. Él vive ahí en Irak. Y él cuenta dos historias que me impactan tanto sobre cómo Dios es controlador de todas las cosas, aún en el sufrimiento, aún ahí. Hubo un momento en que este amigo de él, se llama Jay, él y su esposa estaban en una farmacia esperando un medicamento y alguien lo llamó por su celular, un número que él no reconoció, y él contestó, hola. Y él dijo, Jay, ¿sí? Necesito que vengan a la casa de inmediato. Y él, ¿quién es? Y la persona colgó. Estaba like, entonces con su esposa fueron a la casa y todo estaba bien. ¿Alguien nos llamó? No, nadie lo llamó. Encendieron la tele y salió en la tele que habían tirado una bomba dentro de esa farmacia donde ellos estaban parados. Y hasta hoy, ¿quién me llamó? No sabe. Pero no solo eso, un momento en la vida de Jay, como yo hablo de esas cosas porque es tan fuerte, ¿no? De entender lo que ellos viven, como lo hablamos la semana pasada. Y este Jay estaba manejando y vio, realmente vio una bomba que lo habían tirado y pasó encima de su carro. Y él sabía, men, eso va para mi vecindario. Entonces dio la vuelta, llegó ahí y todas las casas del vecindario estaban destruidas, menos la casa de él, que estaba por lo menos todavía ahí, pero estaba destruido. Y él dijo, ¡oh, mi niño, mi bebé! Y entró corriendo, estaba así, y vio que encima de la cuna de su bebé estaba el sofá, que había sido tirado desde la sala del otro cuarto y cayó cabal encima de la cuna. Y cuando el techo cayó, el baby estaba bien. Hasta en sufrimiento, porque eso es sufrimiento. Hay momentos en que podemos, aún en eso, ver Dios está en control de todo. Podemos contar un montón de historias de nuestras propias vidas también, pero lo que necesitamos entender es que necesitamos confiar en el hecho que Dios siempre tiene un plan para ayudarnos y permitirnos cumplir sus planes y propósitos en nuestras vidas. Y ahí seguimos viendo que para mantenernos firmes debemos mantenernos llenándonos del Espíritu de Dios. Es algo que vas a ver en cada prédica en el libro de Hechos, porque no se puede escapar de este hecho. Porque en esta parte me fascina tanto, porque muchas veces cuando tú y yo pasamos por algo difícil, empezamos la oración así: Dios, ayúdame. Dios, sácame de esto. Dios, te necesito. Está bien, pero así empezamos la oración. Pero vemos a estos creyentes. Primero, ellos están declarando la grandeza de Dios como creador, luego como conquistador de todas las cosas y luego como controlador de todas las cosas. Y saben que en esta oración, hasta este momento, no han pedido absolutamente nada. No han pedido nada de Dios. Entonces, pero uno pensaría, ok, después de decir, papito lindo, tú eres creador y conquistador y controlador, ahora te pido que nos ayudes y nos sacas de esto porque duele, uy, tenemos miedo. Ellos no oraron por eso, tampoco, en medio de su sufrimiento. Ellos no dijeron, ay, por favor, mata a nuestros enemigos, Señor. No, haga tu justicia sobre ellos. Like, como una manera enojada. Ellos no hicieron eso. Vemos cómo ellos hacen su primera petición en esta oración. Versículo 29 y 31. Y ahora, o sea, ahora habiendo dicho todo eso de cómo es, cómo eres tú, Dios, creador, conquistador y controlador, ahora escucha sus amenazas. Ay, aquí viene donde van a pedir que derrota a sus enemigos. Escucha esas amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano. Ay, qué bien, extiende tu mano. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Ok, ahora, pero ahora sí van a orar que derrota a sus enemigos. Después de esa oración, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos un ejemplo fuerte, otro ejemplo de lo que pasa cuando alguien esté lleno con el Espíritu Santo. Mira los detalles de eso. No entiendo cómo las personas pueden complicar esto, man, honestamente. Para mantenernos firmes, debemos mantenernos compartiendo el Evangelio. ¿Por qué digo el ejemplo fuerte del Espíritu Santo? Porque mira lo que dice. Están llenos del Espíritu Santo. El siguiente versículo dice, y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Sabe lo que pasa con un grupo de creyentes, una familia espiritual como nosotros, cuando todos estamos viviendo con esa misión, con la misma misión de estar así compartiendo el Evangelio? Algo que lindo que pasa es que no tendremos tiempo para los conflictos tontos entre la familia. Esos conflictos tontos que el diablo trata de utilizar para dividirnos y distraernos del plan, de la misión, la única misión que tenemos. Digo eso porque el último punto de esta prédica hoy es, para mantenernos firmes debemos mantener la unidad con otros cristianos. Porque el siguiente versículo dice, estaban llenos del Espíritu Santo, pedían valentía para seguir predicando la palabra de Dios. ¿Y qué dice ahí? Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Y podemos hablar de muchas cosas, pero una de las evidencias más grandes de la unidad es la generosidad entre nosotros. Porque todos los creyentes estaban llenos, unidos de corazón y un espíritu. Y de ahí que dice, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos y casas los vendían, los llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos le dieran a los que pasaban necesidad. Wow. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos ya sabían lo que Jesús les había dicho en otra ocasión, que Lucas cita en unos capítulos más adelante en este mismo libro de Hechos, que dice Jesús mismo, hay más bendición en dar que recibir. La traducción literal de eso es que tú estarás más feliz dando que recibiendo. Entonces, hablando de todo eso, pensando en todo eso, ¿qué pasó con Pedro y Juan y esos otros discípulos? Versículo 33, lo salté porque me encanta destacarlo. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, lo cual habían sido mandados de no hacer, y lo hicieron. ¿Y qué pasó? La gran bendición de Dios estaba sobre ellos. ¿Quieres saber cómo mantenerte firme? Voy a hacer un resumen. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo estás en tu caminar con el Señor? Si estás manteniéndote firme, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás conectado con otros cristianos? No estoy hablando de ahorita los domingos, eso no. Estoy hablando en tu vida. ¿Estás conectado con otros cristianos? ¿Estás en comunicación constante con Dios? A tiempos solos, pero también con esos mismos cristianos que te rodean. ¿Crees en lo que estás orando? ¿Tienes fe? ¿Vives todos los días buscando cómo vivir lleno del Espíritu Santo? ¿Compartes el Evangelio con otros? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con otro ser humano? ¿Eres una persona que contribuye a la unidad o a la división? Yo no puedo darte la respuesta, solo tú puedes. Porque solo viviendo así podrás mantenerte firme en tu vida.